Doctor Osmar Galeano, ¿cómo le va, doctor? Buen día.
Hola, Carlos. Un placer saludarte a vos y a todos tus compañeros ahí en estudios.
Acá estamos con Estela Ruiz Díaz, Andrés Riquelme y Juan Carlos Vareiro. Estábamos hablando y leyendo alguna información con respecto a una persona, a un ciudadano, un militar, que nos dicen estaba custodiando algún albergue y que evidentemente dio positivo al COVID. ¿Cómo es eso? ¿Qué nos puede contar, doctor?
Es más o menos así, Carlos. Yo recibo el martes a la noche, eso a las 10:22, 22:30 horas aproximadamente, un mensaje anónimo. O sea, que anónimo para la gente, ¿verdad? Porque realmente es un amigo mío. Me quiere hacer una denuncia o un comentario, mensaje de ese tipo, y a veces denuncias de ese tipo la tenemos varios y lo agarramos, siempre hacemos un filtro porque muchas veces son viralizaciones, chismes, pero de todas formas nosotros tenemos el deber de investigar y de ver la veracidad de la información, ¿verdad? Y esta vez resultó, ya ha ocurrido muchísimas veces en nuestro departamento, por eso un poco nuestra frustración, ¿verdad? Porque nosotros teníamos cero contagio en nuestro departamento. De hecho, sí tenemos 16 positivos, de los cuales 6 ya están recuperados, pero son todos casos del exterior que están en albergues en otros departamentos, ¿verdad? Y como veníamos con circulación comunitaria cero, éramos un poco celosos de esa situación. Y me puse en comunicación con mi director del Centro de Salud Local. Realmente primero con el comandante de artillería, me dice que no le conocía, porque me pasaron el nombre. Entonces, entro, como tenía el nombre, entro en las redes sociales, específicamente en el Facebook, y como me dijo que era solamente paraguarí, no sabía si era del distrito o del departamento, entro en las redes sociales y constato que era de oriundo de San Roque González, pero residencia actual de Ciudad del Este.
Ajá. Estamos hablando de un profesional militar, ¿verdad, doctor?
Así mismo, el mismo. Ese, yo tenía las informaciones también de los medios de comunicación que había salido positivo, creo que ese domingo, y nosotros estamos hablando de martes a la noche.
Sí.
Entonces, ahí me comunicó con mi jefe de servicio del distrito y con mi epidemiólogo regional para que hagan... con mi epidemiólogo regional para que haga con su padre regional allá en Alto Paraná y con mi director para que empiece a hacer las averiguaciones si estuvo o no por el distrito en esos días, ¿verdad? En esa semana. El martes al mediodía, sí, ya recabada toda la información, sí certificamos. Hubo unas barreras importantes para llegar al caso por el hecho de que primeramente negaron los familiares, específicamente los padres. Yo no sé, por temor también en represalia a su hijo o por todas las cuestiones también, pero era de público conocimiento también, había sido en el distrito que estuvo el muchacho por ahí. Y a partir de la una hora vuelve a llamarle a un familiar al director y le dice que quieren contar la verdad, ¿verdad?
Estamos hablando de una persona, de un militar que estuvo custodiando algún albergue en la zona del Alto Paraná.
Esa es la información que tenemos, inclusive la penitenciaría de esa zona. Y él vino el 15 a San Roque hasta el 18 de madrugada, tenemos la información que estuvo por acá. Participó de varios eventos, inclusive visitó a algunos familiares, amigos, compartió rondas de bebidas alcohólicas con algunos, pero él asintomático aún. Creo que ya empieza a tener síntomas el 20, el 21 se le toman las muestras y el domingo arrojó su resultado positivo, ¿verdad?
Claro, él cuando va a algunas reuniones, él no sabía que estaba con el virus.
No,
porque incluso doctor nos cuentan de, y me llama la atención porque dice que fue a un velorio Y por lo que yo aprendí y entendí en esta pandemia, no hay velorio o no debe haber velorio.
Todo sí es cierto, Carlos, pero el primer error, la primera responsabilidad lo comete él al venir, ya que había una recomendación del ministerio, digamos, de no visitar a los padres, que sea un día de la madre diferente. Él salió y vino a pesar de eso. Tiene unos padres también de edad, ya que les puso también en...
Totalmente.
Les expuso también, ¿verdad? Y él... El tema va de la siguiente manera, ¿verdad? Creo que según las informaciones que nosotros recabamos, él tenía una relación de amistad con el hijo del difunto. Inclusive él ya estuvo compartiendo con el señor ese sábado a la noche, y porque estaba compartiendo con el hijo, ¿verdad? El caso del señor ocurre el domingo, ¿verdad? El que le da un infarto. Y él volvió a asistir nuevamente a la familia, toda esa cuestión. Estuvo por el patio del hospital, recorrió bastante todo el distrito, ¿verdad? Porque es un distrito también no muy grande, ¿verdad? Se conocen todos y bueno, ocurrió todo eso. A partir de ahí nosotros empezamos a hacer el mapeo epidemiológico, el árbol epidemiológico, y resultaron 17 personas así primarias que le tomamos muestra ese martes empezamos a las 2 de la tarde y terminamos 8:30 aproximadamente de la noche.
Ya, y los 17 casos están confirmados con el diagnóstico, ya diagnosticados con el COVID, con la COVID, doctor.
No, el resultado lo tenemos el sábado. Ajá. Porque lo tomamos el miércoles, terminamos la noche y nosotros enviamos eso el jueves tempranito.
¿Cómo se da el nexo con los de... con Carapegua? Bueno, es la ciudad al lado de Roque González, ciertamente, ¿verdad? Pero él fue también hasta Carapegua.
Creo que dos familiares, una trabaja en IPS de Carapeguá y dos fueron a hacer transacciones en el BNF, una por caja que estaba más protegida por el vidrio y toda esa cuestión, y pero el otro sí que tuvo una atención al cliente, ¿verdad? Que fue más directo contacto, ¿verdad? Pero son familiares, ¿no? A ellos se les tomó la muestra, ¿verdad? Uno lo que más nos preocupa, ¿verdad? Que es el casero, tenía una casa ahí en Roque. Es un muchacho joven, ¿verdad? Que sí, ya tenía síntomas. Cuando nosotros le llamamos, estaba por... Tenemos la información que era un albañil que estaba trabajando por Asunción, ¿verdad? Y entonces ya tuvo un desplazamiento también, ¿verdad? Nos hablan de que es una sucursal de Casa Rica, ¿verdad? Estamos investigando también eso. Él ya no tenía... gusto ni olfato, ¿verdad?
Ah, ya tenía esos síntomas.
Que tenía ahí. Él es el que tiene síntomas y él es el que tuvo, según refiere él, estuvo compartiendo y ingiriendo bebida alcohólica el sábado a la noche con él, ¿verdad? Del mismo vaso.
Qué bárbaro, doctor. Lo que está contando es porque cómo fácilmente de no tener absolutamente nada, hoy están 17 personas más o menos en la mira, pero quiero que, doctor, tenga la gentileza de repasar otra vez con nosotros esta situación. A usted sí, le llaman, por favor, a usted le llaman y le dicen, doctor, tengo este dato, fulano estuvo en tal parte, estuvo por la zona del Alto Paraná, estuvo en un albergue y parece que tiene coronavirus, o qué es lo que le dicen a usted.
Lo que me dicen a mí es que tiene el dato, el amigo es un militar retirado justamente, ¿verdad? Pero vive en Paraguay, ¿verdad? Uh-huh. Y tenía el dato, pero él solamente tenía que era de Paraguay, no sabían si era del distrito o si era del departamento, porque esa fue la primera pregunta que yo le hice, ¿verdad?
Sí, y después ustedes buscaron y ubicaron.
Sí, yo busqué en el Facebook, ¿cómo me pasó el nombre? Yo había leído por los medios de comunicación ese caso. Él puntualizó qué caso era, que era el militar de Rivalete, pero sabía que era para morir como a las... En los medios de comunicación no decía que era... Solamente decía de Ciudad del Este, era... pero él sabía que era del distrito. Entonces, él preocupado, ¿qué pasa? Porque tenía más o menos la información de que él estuvo por acá, ¿verdad? Uh-huh. pero él negó esa situación, primeramente, negó absolutamente. Luego nosotros certificamos eso con la investigación, ¿verdad?
Claro, y es ahí donde después alguien le llama a usted o se comunica y dice, vamos a contar la verdad.
Es con mi director de San Roque ya, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Él empieza a hablar con los familiares y primeramente le niegan toda la situación según lo que me refirió después mi director, ¿verdad? Y a la una hora le vuelven a llamar y le dicen que quieren contar toda la verdad.
¿Quiere decir que él más 17 personas hoy están con el virus confirmado?
No sé si confirmado, ¿verdad? Pero están en alta sospecha porque son los contactos primarios que tuvo el muchacho, ¿verdad?
Bueno, porque eso es muy importante decir, porque se publica 17 personas contagiadas, dice la información.
No.
Bueno, por eso es muy importante. Sí. Por eso es importante, doctor, aclarar, porque da la impresión como que se contactó con la gente, se le hizo la prueba y dieron positivo. No, acá hay una, hay un recorrido que hace este señor en diferentes sitios y contactó con diferentes tipos de personas y todas esas personas en consecuencia están en sospecha.
Claro.
Así mismo, de la 17, uno lo que nos preocupa de la sobremanera, que lo comenté, ¿verdad?
Sí, señor.
El casero,
sí, señor.
Del muchacho. Uh-huh.
Que está ya por, que estuvo por Asunción también, dice, ¿no?
Sí, y son un talento importante también, porque cuando nosotros le llamamos para acudir a las pruebas y que estábamos con esa sospecha, él estaba por Asunción trabajando y inclusive vino de moto, era... Es lo que me refirió mi director, director del servicio, ¿verdad?
¿Y esos síntomas sospechosos?
Funcionó directamente para la toma de muestra.
¿Y esos síntomas sospechosos de cuándo son? Lo de la pérdida del olfato y del gusto que mencionaba.
Y creo que él empezó ya ese domingo, lunes aproximadamente, según tengo entendido.
Y hasta ahora no tiene el confirmado tampoco todavía. Uh-huh.
No, pero hay una alta sospecha. Sí. Él ya refería que no sentía gusto ni olía nada, ¿verdad?
Y a partir de ahí, doctor, que a partir de ahí, si se confirma, hay que buscar otra vez el recorrido de este joven.
Categórico. Nosotros, la investigación no la hemos cerrado, solamente empezamos con los contactos primarios. Que son sus familiares y los familiares del amigo de él, que es del difunto también, ¿verdad? Uh-huh. A partir del sábado seguramente nosotros, y se han sumado ayer otras personas que creen también haber tenido el contacto, que quieren hacerse la prueba. Y a partir del sábado también, de acuerdo a los resultados que tengamos, volveremos a hacer otro árbol de acuerdo a lo positivo, ¿verdad? Especialmente este muchacho, como te digo, que hizo un desplazamiento también importante y...
El sábado va a ser clave.
Que ha realizado también un viaje fuera de Roque, ¿verdad?
Bueno, y en el al cuartel fue otra vez este hombre, ¿no? ¿Y cuál es la situación en el cuartel?
La verdad que nosotros no manejamos esa información. Él acudió, yo no sé si después de... Sí, seguro que fue otra vez ante el cuartel, ya que él estaba solamente de franco y él no tuvo síntomas. Él el 20, él el 18 vuelve y el 20, 21 se le toma la prueba, ¿verdad? Yo no sé si él está albergado, aislado en Ciudad del Este o en uno de estas dependencias que tienen los militares para los positivos, que es, creo, en Capiatá o Pacaraí, ¿verdad?
Alrededor de 3 días estuvo entonces sin diagnóstico, pero ya estuvo con la población del cuartel.
Y leí también que esa es la preocupación de ellos, ¿verdad? Y es seguro, ¿verdad? A pesar de sus camaradas y todos sus los integrantes del cuartel, ¿verdad? Porque él estuvo también ahí con ellos, ¿verdad? Y es lógico.
¿Cuántos años tiene más o menos?
Él era entre 24, 25 a 28 años aproximadamente tiene Carlos. Uh-huh. La verdad que no recuerdo, pero sí. Por ahí tiene.
Pero una persona relativamente joven.
No, es jóvenes.
Bueno, qué bárbaro. Acá resalta la necesidad de la responsabilidad y el compromiso, evidentemente, porque fíjese que si seguimos con este tipo de situaciones, el contagio puede ser masivo y en consecuencia esto puede explotar en cualquier momento si se suman hechos y casos irresponsables, porque esto es una irresponsabilidad. Se te dijo postergar el abrazo, postergar la visita, él estuvo en un albergue, tiene padres mayores, entonces en consecuencia la posibilidad de contagio es mayor, ¿verdad? Entonces, fíjese todo lo que significa hoy el entorno familiar, el entorno de amigos, y si se confirma lo del otro chico, el joven, el casero, ahí se va a extender mucho más y puede aumentar el número de personas que van a tener que hacerse la prueba sí o sí.
Categórico, Carlos. Realmente nosotros lamentamos, te vuelvo a reiterar, lamentamos bastante esta situación. Éramos celosos de nuestra situación nosotros como departamento. Sabíamos también de una u otra forma que en algún momento llegaría a esto, ¿verdad? Nosotros sabemos que, así como dijeron la gente del ministerio, ¿verdad? Mayor, así como dijo el ministro, a mayor libertad, mayor riesgo, pero también, como voy a decir, debía haber mayor responsabilidad, ¿verdad?
Pero categórico.
La situación, no todos comprenden esa situación y hemos llegado a esto, ¿verdad? Esperemos que estemos hablando solamente de una anécdota y que el sábado pueda dilucidarse todo y que sea negativo, pero realmente con los síntomas que tiene uno, pues nosotros ya prácticamente estamos un poco decaídos ahora por la situación, pero estamos en la lucha, estamos tratando de que, y doy gracias a Dios que ese mensaje anónimo, entre paréntesis, haya sido realmente veraz la noticia, y esperemos haber llegado a tiempo y que no se haya propagado mucho y que no sea esto algo catastrófico para nosotros, especialmente como departamento, ¿verdad? Y por qué doctor, no el país, ¿verdad? Así como vos decís, ¿verdad? Porque hay gente que se trasladó, que fue a otras ciudades y así, ¿verdad? Esperemos que haber llegado a tiempo y que la gente también comprende y que empiece otra vez nuevamente a realizar las medidas sanitarias que siempre se preconiza, ¿verdad? Porque hay que ser realista también, hay mucho relajamiento de mucha gente.
Doctor, he visto que usted le dice a la gente que se comunique si tuvo contacto con este personal militar. Por radio inclusive, eso significa que hay que dar el nombre de la persona, ¿verdad? Porque si te llama por radio y dice, bueno, cuéntenos si es que estuvieron en contacto, necesariamente se tiene que dar el nombre de la persona, ¿verdad?
No, es que no, sí, lo que yo digo nada más, lo dije por radio, sí, lo dije por radio, que se acerquen. Y dos números del director del Centro de Salud de Roque González, a mi epidemiólogo regional, inclusive yo he recibido, hoy le vamos a hacer a otra que me han llamado a mí. Muchas veces por el temor, por la discriminación social, por el temor a eso. Y ustedes también habrán visto, ¿verdad? Los inmensos que muchas veces por una relación íntima o por cualquier situación así que resulta, digamos, anormal para nuestra sociedad, muchas veces la gente ya no quiere contar, ¿verdad? Ya ha sucedido. Entonces, es por eso nada más al llamado para tratar de que nosotros la confidencialidad la mantendremos como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Y es por eso que nosotros también damos esos teléfonos y hacemos ese llamado a la gente que por ahí no quiso irse al hospital a hacerse entre todos. Es nada más en ese sentido que hacemos ese llamado. Porque ocurre muchas veces, ¿verdad? Y de esa forma también se propaga el virus, ¿verdad? Por temor a no contar y por temor a la discriminación, a no contar un secreto íntimo y se pasa y después ocurre la propagación del virus, ¿verdad? Entonces nada más que por eso es el llamado a Estela.
Sí, no, yo no estoy criticando, doctor, le estoy preguntando nomás, o sea, ¿cómo hace la gente? Porque no necesariamente pues tiene que ser un núcleo familiar o de amistad necesariamente, porque esa persona se pudo haber ido al almacén del lugar, ¿verdad?
Categórico.
Entonces sí, uno dice, sí, bueno, caramba, yo estuve también ahí justo en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, otra cosa lo que le quería preguntar, doctor, es ¿cómo están ustedes en insumos, diríamos? ¿Qué capacidad tiene su hospital para una situación como esta? ¿Se da cuenta que de repente ustedes no tenían y ahora 17 personas están con sospecha y después si se confirma el COVID en dos o tres por lo menos hay que empezar otra vez a hacer, como usted dice, el árbol epidemiológico, ¿verdad?
Todos los casos deben ser tratados como
COVID. Exactamente. ¿Cómo ustedes están con insumo y con la capacidad de testear, diríamos, a la gente?
Nosotros dependemos directamente del laboratorio central para el testeo, ¿verdad? Uh-huh. Toda vez que necesitamos así cantidades grandes, digamos, ya sea para albergados o en esta ocasión, como lo hicimos varios, lo pedimos al laboratorio central. Esta vez teníamos luego porque nosotros nos estamos preparando para recibir nuevamente nuevos albergados, ¿verdad? Que se pospuso porque se está refaccionando el comando de artillería, ¿verdad? Entonces teníamos los 70 más o menos y utilizamos 17, ¿verdad? En cuanto a los EPI, sí, a veces, pero tenemos ayuda de la gobernación, de otras ONG que nos ayudan normalmente. Tenemos el Hospital Regional de Paraguarí como respiratorio, en la primera organización que habíamos hecho, quedamos como Hospital Respiratorio, el de Paraguarí, con 55 camas, ¿verdad? Actualmente nosotros, justo esta semana, la semana pasada, nosotros dimos un pasito en la reorganización nuevamente de volver a gradualmente a la actividad, ¿verdad? De hacer ya consultas por citas y de volver ya al hospital. Nuevamente está empezando a atender casos de urgencia y cirugías de urgencia, y algunas programadas también ha vuelto porque no teníamos casos, y la atención también en la otra patología debía de empezar nuevamente, porque habíamos tenido una reunión también a nivel ministerial en el cual algunos indicadores han subido, ¿verdad? Y no precisamente por el COVID, ¿verdad? O que tenían relación directamente con el COVID, ¿verdad? Porque de hecho por el temor al COVID también se ha dejado otras patologías importantes también de lado, por falta de consulta, por temor de ir al hospital. También nosotros teníamos la barrera de que muchos de nuestros personales de salud tenían ese temor, y no solamente ocurrió en esta región, sino en todas las otras regiones también, ¿verdad? Y por la falta de protección o por el temor mismo a la enfermedad. Y justo habíamos empezado nuevamente a reorganizarnos para tratar nuevamente de volver paulatinamente a la normalidad, y ocurre esto, ¿verdad? Pero te reitero también de que si ellos dan positivo, la mayoría eran asintomáticos, no tenían aún síntomas y probablemente uh-huh. lo hagan solamente el tratamiento en sus casas, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, para cerrar nomás, usted dijo que una persona estuvo en un local acá en Asunción.
Sí,
el casero. Capataz, el casero. El casero. Uh-huh. ¿Verdad, doctor?
Es la referencia que tenía. Según el director del Centro de Salud de Roque, me dice que él acudió, él estaba trabajando como albañil, y que al ser llamado por el mapeo, por el árbol epidemiológico que hicieron, cuando le llamaron, él estaba por Asunción trabajando y volvió a la tarde, tardecita, agarró su móvil, específicamente una moto, y que vino directamente al centro de salud local para la toma de muestra.
Uh-huh. ¿Y él, usted sí, decía, ¿cuándo sí. van a tener la confirmación o se va a desestimar esto?
Me habló de que era uno de los locales que específicamente que él le contó que era de Casa Rica, ¿verdad?
Uh-huh. No digo, pero él, en el caso de este joven, todavía no tenemos la confirmación.
Sí, pero el que tiene más los síntomas.
Sí, pero yo...
La confirmación del test aún no, ¿verdad? Pero sí tenemos...
claro,
una alta sospecha por los síntomas que
entiendo, doctor, pero ¿cuándo usted va a tener esa información? ¿El sábado, mañana?
Creemos que el sábado, sí.
Bueno,
ahí, normalmente a las 48 horas tenemos, porque enviamos ayer a la mañana tempranito uh-huh. y se fueron las muestras, Carlos, y a las 48 horas normalmente nos informan.
Correcto.
Para entender nomás, doctor, siempre el para ¿quién es el paciente cero? En este caso se sospecha que es el militar, ¿verdad? Porque, digamos, dice, él estuvo entre el 15 de mayo hasta el 18 de mayo en el departamento, ¿verdad? De Paraguarí.
Sí.
Y el 20 él presentó los síntomas, y el 21 le hicieron la prueba que dio finalmente positivo. ¿Cómo sabemos que él es el que trajo el virus o no se infectó en Paraguarí? Pregunto nomás porque yo no entiendo.
Y es lógica nada más, Estela, porque nosotros no tenemos circulación comunitaria. Ajá. Y él estuvo montando sí. guardia en un albergue sí. donde había positivos.
Claro.
Entonces, uh-huh. Yo creemos que... Y él primeramente desarrolla síntomas, ¿verdad? Uh-huh. Y desde ahí nosotros partimos, ¿verdad? Justamente cuando es el primero que tiene síntomas, y nosotros no, o sea que al tener la información, nosotros, porque si a mí no me pasaban esa información, probablemente nosotros íbamos a continuar hasta que este muchacho tenga síntomas o vaya a consultar, ¿verdad? Porque siendo una persona joven, porque este muchacho tiene de 21 a 24 años nada más, ¿verdad? Y el casero
también tiene esa edad.
Y sí, por eso que imagínate, nosotros a partir de ahí recién íbamos a empezar, ¿verdad?
A reaccionar.
Tener razón, ¿verdad? Es bueno también la...
Claro, no se puede descartar nada, doctor. No se puede descartar claro. nada.
Ahora, doctor...
Si yo estaba trabajando por Asunción, también el casero le pudo haber contagiado.
Claro, porque pudo ser el capataz también el que le contagió a él. Por eso que a mí me llama la atención y me es muy importante hacer la cronología de tiempo, ¿verdad? Porque... decir, ¿dónde se contagió él? Bueno, está bien, él es el que estuvo en un albergue, diríamos, él es el más sospechoso teóricamente hablando. Claro, pero
la mayor posibilidad.
Claro, pero se manifiesta justo 5 días después también de su visita a Paraguarí, ¿verdad? Entonces, por eso nomás es que yo me entra ahí la duda, ¿verdad?
Doctor, esto obliga también a una mirada diferente con respecto a la gente que trabaja en los albergues, a los guardias, etcétera. ¿Cómo es el protocolo para ellos? ¿Cuando salen, se les hace las muestras también a ellos o generalmente no?
Mira, nosotros tuvimos esa experiencia con estos casos que vinieron de Río Negro. Acá en el Comando de Artillería, por lo menos nosotros nos manejamos de esa manera. Fuimos los primeros en hacer el testeo al entrar. Primero nos dijeron no, ¿por qué? Pero nosotros lo hablamos eso con el gobernador y con el comandante de artillería. Nosotros queríamos, digamos, aprendimos de los otros albergues, de lo que vimos en ese momento en otros albergues de otros departamentos. Y le había dicho al gobernador y al comandante, vamos a tratar de evitar de cometer los mismos errores que se cometió ahora. No con ánimo de ofender ni nada por el estilo. Uh-huh. Como era algo nuevo para nosotros, tratar también de aprender de lo que ocurrió en los otros albergues, de los errores para nosotros que se cometió, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios resultó eso, hicimos, salieron 2 positivos de eso, le aislamos, fueron a Asunción y los otros 47 quedaron y resultó negativo, lo aislamos a tiempo, ¿verdad? Cuando terminó todo, también le hicimos... a los 4 militares que hicieron cuarentena con ellos, para darle seguridad a estos militares, a sus familiares y a sus camaradas, ¿verdad? Ya que también le discriminaban por estar en cuarentena con ellos. Pero ¿qué pasa? Estos militares estaban desde otro bloque y se comunicaban con ellos por micrófono, ¿verdad? Nosotros teníamos una distancia prudencial con respecto a los albergados acá en nuestro comando. Y... de esa forma interactuaban y se informaban, o todas las órdenes que se les daba era solamente por altavoz, por micrófono, ¿verdad? Se entraba a desinfectar, sí, y se hacía cada 4 horas, pero con el traje especial que entraban 1 o 2 militares a hacer de todo el albergue, ¿verdad? En síntesis, lo que nosotros pretendíamos con eso también es, así como usted dice, darle seguridad también al personal militar que estuvo en contacto con ellos, ya sea que no hayan sido positivos, pero que tenían esa alta sospecha, como son gente que vinieron del exterior. Entonces nosotros hicimos ese protocolo de hacerle también a los 4 que le acompañaron una vez que salieron de alta, ¿verdad? Por seguridad de ellos, por seguridad nuestra y por seguridad también de todo el personal del Comando de Artillería, ¿verdad?
¿Sabe qué me preocupa, doctor? Y para cerrar esta conversación agradeciendo la gentileza, porque acá tiene que entrar otra vez a regir este tema de la responsabilidad y el compromiso que tiene la gente. Vamos a suponer que mañana, sé que puede resultar un poco apresurado, vamos a suponer que mañana se confirme el caso de la otra persona.
Del casero.
Por ejemplo.
Que es el que tiene los síntomas.
Sí. Uh-huh. Y nos está ya perdiendo tiempo con relación, y vamos a suponer que dé positivo también. Puede que estemos perdiendo tiempo en ubicar ya toda la gente que estuvo en el lugar donde él frecuentó o los lugares donde él estuvo.
Mira, Carlos, nosotros, yo ayer a la mañana tempranito me comuniqué nuevamente con mi director y le di las órdenes de continuar con la investigación y de continuar ya con, especialmente con lo que vos decís, ¿verdad? Con el trayecto que hizo este muchacho especialmente, ¿verdad? Independientemente a que tengamos o no el resultado, ¿verdad? Uh-huh. Y tampoco le quité la posibilidad a toda la gente que quiera hacerse la prueba, que crean que han tenido contacto con uno de estos, ya sea con el militar o con uno de estos 17 primeros contactos. Nosotros no cerramos tampoco la posibilidad, ¿verdad? Eso yo le dije, y de hacerle la prueba a quien quiera hacerse. Aquellos que tienen la alta sospecha de que tuvo contacto, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, nosotros estamos dispuestos, estamos abiertos también, dimos número de teléfono en todas las radios, en todos los medios de comunicación para que se comuniquen, inclusive se comunican conmigo. Estamos trabajando en eso, ¿verdad? Es cierto lo que vos decís, ¿verdad? Pero nosotros no nos cerramos solamente en los 17, estamos continuando con el trabajo que vos decís, porque nos preocupa, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que esto no sea algo que se propague catastróficamente.
Sí, doctor, pero yo entiendo...
un bloqueo de esta situación y de que esto para ahí, ¿verdad?
Entonces, bueno, pero...
ayer solicitamos... ¿Perdón? Disculpame, Carlos, ayer sí. Nosotros solicitamos ya para el distrito, por lo menos, de Roque, volver a una fase 1, ¿verdad? Nosotros solicitamos resguardo policial, trataremos de que todos estén en sus casas. Lo hicimos solamente una decisión sanitaria, ¿verdad? Solicitamos hasta cierta hora nada más ya la movilización en el distrito. Hemos hablado con el comisario para que se nos pueda hacer ese aguante, digamos, ¿verdad? De tratar de mantener con calma también la población y que todos puedan hacer ese aislamiento que ahora mismo requieren ellos, ¿verdad?
Claro, pero fíjese, doctor, que usted habla de calma y yo me pongo en el lugar de la gente que fue a ese sitio a comprar. Ahora ya entramos, la gente que escucha...
El pánico se trasladó,
claro,
a Asunción.
Ahora la cuestión está, dice, ¿cuándo sí. fue? ¿Cuándo se fue? Yo estuve ahí, yo me fui.
Claro.
¿Y a cuál de ellos? Entonces se genera también una... Sí. Por eso que hay
a
que
A mí
serlo...
me parece nomás que hay que esperar.
Sí.
Hay que esperar mañana y, claro, obviamente supongo que usted por protocolo le comunicará a Asunción. Y Asunción tendrá que verificar el día y la hora en la que estuvo ese casero por ese supermercado y ver, porque si no ahora, claro, todos los que se fueron
claro.
están preocupados.
O apurar al laboratorio central que dé énfasis a ese
hay
estudio.
Hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar.
Pero ya está.
¿Él estuvo ahí comprando o estuvo trabajando en ese lugar?
No, él estuvo como obrero, estuvo como, yo no sé si ayudante o albañil mismo, ¿verdad? Yo creo que debe ser como ayudante porque por la edad te hablo ahora.
¿Trabajando pero, entonces?
Sí, estuvo trabajando ahí, estuvo trabajando.
Que es trabajador de la construcción.
Sí, dijo eso.
Sí,
pero qué cosa está. Ahora, ¿en el velatorio hubo gente, o en el velorio hubo gente solamente de Roque González o hubo gente de otras localidades?
Según versiones, lo estamos investigando, ¿verdad? Hay alguna gente, porque era un señor bastante conocido, era docente y creo que era un empleado público también, ¿verdad? Y creo que era del registro. Y hay gente, parece que vino de Carapeguá y de Quindí también, ¿verdad? Según tenemos información, ¿verdad? Estamos, pues, como te digo, haciendo el seguimiento, ¿verdad? De hecho, que también, en ese punto también quiero dar énfasis, ¿verdad? Queremos que, para nosotros por lo menos, yo no quiero también ser nada más punta de lanza, pero si se ha investigado bodas, matrimonios y todo eso, también creo que la justicia debería haber actuado de oficio, ¿verdad?
Totalmente, doctor.
Es totalmente irresponsable la situación y toda la gente que estuvo involucrada en eso, que pone en vila a toda una, a un departamento, yo creo que también debe responder un poco porque desacató, digamos, las órdenes de, o un decreto presidencial, ¿verdad? Y realmente para nosotros, puedo reiterar, es bastante frustrante para nosotros todo el trabajo que veníamos realizando por mis compañeros de trabajo, por el sacrificio de todos, porque realmente esto es una lucha de todos y que, como vos dijiste, Carlos, hace rato, ¿verdad? Por la responsabilidad de algunos, tengamos que pagar todo, ¿verdad?
Lastimosamente, doctor, yo voy a ir en contra de lo que me dicen de que hay que esperar. Yo creo que no hay que esperar nada. Prefiero que se llegue mañana y que sea negativo, pero que no se pierda tiempo en tratar de que la gente tome, bueno, algún tipo de precaución, porque si no puede
pero,
ser.
Pero es importante aclarar, doctor, y para la gente, para los oyentes, que usted dice que esta persona estuvo trabajando como albañil en una obra, dio el nombre de la empresa, pero lo que hay que aclarar es que esa empresa está construyendo un local, creo que es eso de la calle Machaín. Entonces, no tiene nada que ver con el supermercado en sí.
No importa, decir, pero tiene contacto con quienes trabajaban con él.
No, por eso te estoy diciendo, es más fácil la cuestión, porque hay que ver a sus compañeros de obra.
Sí.
O sea, no es que el local va a ser cerrado.
No, porque, totalmente.
Y que la gente deje de
ir. Pero para eso hay que saber y confirmar si efectivamente estaba haciendo una construcción en un local nuevo.
Hablo nomás de la responsabilidad que implica también cuando damos un nombre a un local, claro, así, sí, porque le puede matar al local, ¿verdad?
Totalmente.
Y no tiene nada que ver con el local comercial, y eso es importantísimo aclarar. Es una obra en la que él estuvo trabajando. Y en esa obra no está abierto el local, se está construyendo.
No sé yo si ha sido
se está diciendo.
Bueno, pero
no, pero no sabes si no se hizo una reparación o algo así en el otro local, también no podemos saber, Andrés.
Y bueno, pero para eso está la gente que tiene contacto con él.
Y bueno, y eso es lo que estamos pidiendo.
Pero es una obra, Carlos.
Sí, pero puede ser una obra que se está un agregado, no sé, un arreglo, no sé. Acá él nos tiene que decir, si él dice que es la obra donde vos decís, perfecto. Entonces se busca a ese grupo de personas que estuvo trabajando con él en esa
albañiles
obra.
Albañiles allí de esa
totalmente,
obra.
Totalmente, sí. ¿Verdad?
Pero hay que tener cuidado.
Sí, ¿no? Muchísimo cuidado. Doctor, vamos a seguir hablando y le agradecemos muchísimo porque entiendo que el doctor se expresa con el ánimo de encontrar una solución y con total y absoluta responsabilidad también. Cuando él menciona algún que otro nombre es porque él quiere que se encuentre una solución y se tome una precaución.
Claro.
Aclaro eso, Carlos, ¿verdad? Yo solamente con el afán, yo no quiero desprestigiar ningún centro comercial ni ninguna empresa, ¿verdad? Solamente en ayudarle a la gente de que esto no se propague, solamente con ese afán, porque es así como dijo Estela también, ahora ella me abre un poco también el panorama, ahora no sabemos si, como también Central de Asunción también está propagado el virus, también pudo haber sido en sentido inverso la situación, ¿verdad? Pero
doctor, en ese sentido
nosotros tomamos desde este punto de vista y
claro,
nada más, yo no quiero que se tome mal, yo tampoco, así por ahí ustedes conocen más que yo, ¿verdad? Dónde se está haciendo la obra de esta empresa, yo desconozco absolutamente, yo solamente quiero que también la gente tome cuidado en ese aspecto y que pueda tomar también sus recaudos necesarios para tratar de que esto no se propague, ¿verdad? Es nada más de por ese lado que yo di esa información y esperemos que todo esto que estamos hablando hoy día sea solamente un susto, ¿verdad? Pero como te digo,
doctor,
hay síntomas que nos demuestran lo contrario y esperemos que no sea para más, ¿verdad? Que
doctor,
podamos bloquear en este lugar la situación, ¿verdad?
¿Quién es la persona que entra en contacto con los contagiados? ¿Quién es el que habla con ellos? ¿Quién le saca los
protocolos?
Sí.
El director del yo de le doy la información al director del centro de salud local y él se encarga de realizar todo con su epidemióloga local, ¿verdad? Situación.
¿Cuál es el que dice el protocolo en ese sentido? ¿A quién le informa él sobre la cadena de contactos que tuvo?
Nosotros, él está trabajando, yo le di la orden ayer de que continúe especialmente con él, ¿verdad? Pero esa era la información que él me dio porque pusieron énfasis en él por el hecho de los síntomas, ¿verdad? Y yo le dije que empecé a trabajar ya por ese trayecto de específicamente de él como una persona joven y ya teníamos una semana, ¿verdad? Nosotros contamos ponerle el 15 o ponerle el 18 mismo que contemos, ¿verdad? Hoy ya estamos en el 29, ¿verdad? Son 10 días prácticamente, ¿verdad? Y y seguramente es largo, así como decía el trayecto, persona joven, habrá hecho relaciones sociales, su lugar de trabajo, sus compras esenciales, como vos decís, no sabemos si fue a la farmacia, al súper. Hay muchas cuestiones, realmente es bastante complejo y así como dice Carlos, ¿verdad? Esperemos haber actuado a tiempo y que otro retirar no sea catastrófico, ¿verdad?
Un punto que le podemos pedir es que le diga al director del hospital que vaya y le pregunte si él estuvo trabajando en tal lugar o en qué sitio. Eso le va a servir muchísimo a ustedes, doctor, para seguir con este tema. Pero quiero cerrar la comunicación. Yo entiendo que nos extendimos bastante, pero nos preocupa esta cuestión. Sí. Pero hay un comunicado de las fuerzas militares que se dio a conocer ahora. Tiene fecha 29 de mayo. Dice, en referencia al personal militar que presta servicio en la tercera división de infantería con asiento en Ciudad del Este, se comunica que el referido personal estuvo designado en uno de los albergues de la citada ciudad. Al finalizar su servicio en fecha miércoles 6, se le practicó el test de COVID-19 dando negativo en esa oportunidad. Posteriormente fue nombrado en un servicio interno de la mencionada gran unidad servicio de semana. El día viernes 15 de mayo del corriente, una vez finalizado su servicio de semana, él mismo en su vehículo particular viajó a la ciudad de San Roque González de Santa Cruz, distrito del departamento de Paraguarí, donde estuvo en contacto con sus familiares. El lunes 18 se presentó a su unidad. En fecha jueves 21 de mayo se le practicó su segundo test COVID-19. Interín fue nombrado para el servicio de seguridad en la penitenciaría regional de Ciudad del Este. El domingo 24 se confirma el resultado positivo al segundo test. Esta semana, ahora. Y termina diciendo que en ese lapso de tiempo, entre el 6 de mayo y el 21 de mayo, ¿cuántos días son?
15
días. El mencionado personal no presentó ningún síntoma. Los efectivos militares, 9 en total que estuvieron en contacto con el personal contagiado, ya se encuentran aislados en cuarentena aguardando los resultados de las muestras que se les había tomado en fecha 27 de mayo. Los responsables de epidemiología del Ministerio de Salud ya procedieron al aislamiento y toma de muestra a las personas con quienes tomó contacto en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz. Termina diciendo esto que se da a conocer desde el comando de las fuerzas militares esta mañana, doctor.
Sí, es bastante claro, ¿verdad? Y ahí nuevamente, así como dijo usted, la verdad, entra la duda si estuvo incubando estos días, realmente coincide con los 15 días. Es el 6, si él salió el 6, más o menos son 15 días, pero también te da la pauta de que pudo haber llevado hacia acá, ¿verdad? O sea que es bastante, da para hablar y da para pensar y empezar a trabajar y a buscar realmente.
Claro, ¿sabe por qué es importante, doctor? Porque se empieza a estigmatizar, ¿verdad? Entonces, este militar incluso puede perder su carrera, ¿verdad? Porque en primer lugar, él desobedeció, eso no cabe ninguna duda. En el caso de él, ya desobedeció la orden presidencial de no viajar, ¿verdad? Entonces, él ahí ya no sé qué alegó para irse a Paraguarí, ¿verdad? Pero por lo que vemos, no era nada muy urgente. Estaba prohibido, ¿verdad? Por un lado eso. Pero después, por otro lado, él es un poco el acusado de haber traído el virus, ¿verdad? Sin embargo, por eso a mí me pareció muy importante apuntar también, ¿no será que el casero a él? Por la cronología nomás. Entonces, yo no sé si en términos epidemiológicos se puede saber quién le contagió a quién. No sé si eso se puede saber, doctor. No,
y hay un tema más, Estela. El que tiene más complicaciones hoy, ¿quién es? De salud, doctor.
El casero.
¿El casero?
El casero. Yo no sé realmente los síntomas del militar porque yo...
Pero eso se tendría que saber también, doctor.
Sí. De hecho que
él
sí.
Él dice que presentó los síntomas y por eso lo hicieron.
La verdad que nosotros partimos como paciente cero...
al militar.
Claro. El nexo militar por el hecho de que la información empieza por ahí, ¿verdad? Claro. Nada más que eso, ¿verdad? De hecho que... Y él es el primero en dar positivo, ¿verdad? Pero es el primero también en realizarse la prueba.
Claro.
O sea que es para estudiar y lo analizaremos así profundamente solamente con mi equipo técnico y con el director también del Centro de Salud Local para tratar de llegar realmente a la profundidad de este caso, ¿verdad?
Claro, y ahora me sigo preocupando más porque estuvo en la cárcel regional de claro, Ciudad del Este también.
Se le hace la prueba, se le designa seguridad en la penitenciaría y en ese interín sale positivo. Claro, no estaba tres parado días, en el medio del patio abrazado con todo el mundo, pero de todas formas...
Hay que tener en cuenta. Bueno, en cuenta. Doctor, vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable, doctor Galeano.
No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Mira, me estamos a la orden.
Adiós, adiós, muy gentil. Hasta luego. El doctor Osmar Galeano, director de la novena región sanitaria. En una de estas mañanas estuvimos hablando nosotros de la necesidad a no perder lo que hemos aprendido en este tiempo, la higiene y la responsabilidad. Ocurre que hay elementos de distractivos. Denuncia acá, denuncia allá. Corrupción acá, se hizo mal, no se compraron los insumos, no vinieron como corresponde. Entonces, de repente, la orientación que se tiene que hacer de repetir, porque no puedo entender. Se dijo bien que no se puede hacer un velorio. No sí. Se puede hacer velorio. No, acá velorio. Nos dijeron a nosotros que cuando fallece una persona, con todo el olor que significa eso, tenés una hora para enterrarlo y por eso pidieron que funcionen 24 horas, que funcionen 24 horas del cementerio, o los cementerios funcionen 24 horas, ¿verdad?
Es que una especie de microclima también en el interior del país, en las zonas donde no fueron detectados casos, ve como algo más lejano.
Pero no importa, no pero importa, es así, interior o donde
pero
sea.
Pero es así, no tiene que
porque
ser.
Porque una cosa
pero
pequeña
por eso es que se Carlos, va a multiplicar por que mil. Claro. Se dice que es lo más difícil de cambiar de un país, de un pueblo, es la cultura, ¿verdad? La cultura del homenaje al muerto es demasiado fuerte en nuestro país. O sea, ese el velorio, el novenario, es demasiado fuerte, y no, yo no estoy justificando, estoy diciendo nomás que es muy doloroso. Yo el día pasado estuve en un cementerio y justo había un sepelio, ¿verdad? Y estaba observando, estuve en el Jardín de la Paz y decía qué triste, ¿no? Porque generalmente es el último, es la última despedida. ¿Sabe que había 4 personas en ese lugar? En ese momento estaban enterrando al muerto. Bueno, en este caso había solo 4 personas, ¿verdad? No había, era lo más frío que he visto en mi vida, porque nosotros pues lloramos a nuestros muertos, así es, ¿verdad? No, esa es la diferencia que tenemos.
No suficiente para llevar el cajón.
Sí, es increíble. Fue así como algo, un trámite burocrático fue, ¿verdad?
No, que quede claro nomás que cuando yo digo que hay numerosas cuestiones, es que si todo se hacía bien, hoy íbamos a estar todos enfocados en la campaña y en la responsabilidad y en el protocolo sanitario.
Sí. Ahora, acá entonces, me dice el doctor Lemire, me dice, ¿se dan cuenta?
Ahí está.
¿Por qué no hay que hacer los velorios?
Y bueno, o sea. Y acá, no, pero tenía que ocurrir pues esto sí. Para que nosotros nos percatemos de esta cuestión. Un ratito, por favor.